51 minutos. Es un placer saludar al ministro de Justicia, el doctor Eduardo Montealegre. Ministro, buenos días.
Muy buenos días, Julio. Un saludo a todos los oyentes de la W.
Pues, ministro, el presidente tiene el privilegio de tenerlo usted muy cerca en los temas jurídicos que debe abordar cada día, y más siendo usted el ministro de Justicia, y más habiendo sido usted el fiscal general de la Nación. El presidente abrió la puerta para el tema de volver a considerar la fumigación, la aspersión aérea, e inclusive escribió que le pediría a la Corte reconsiderar la decisión que tomó al respecto. Usted ha dicho que por ahora hay que olvidarse de eso. Le entendimos bien, ¿no?
Sí, Julio, sí. ¿Cuál fue el planteamiento del del presidente de la República? Como usted muy bien lo dice, Julio, el presidente parte del punto de vista de solicitarle a la Corte Suprema de Justicia, a la Corte Constitucional, una autorización para que se pueda volver a radicar con glifosato. Pero resulta que ese es un camino supremamente difícil, porque la Corte Constitucional en varias decisiones ha creado unos cerrojos, y yo diría que son cerrojos constitucionales, para que la fumigación por glifosato sea absolutamente excepcional. Y uno de esos cerrojos que colocó la Corte Constitucional es la de que en estos casos debe aplicarse el principio de precaución. ¿En qué consiste el principio de precaución? El principio de precaución se tiene muy en cuenta en materia medioambiental y en temas de salud pública, y consiste en que cuando existe la probabilidad de que algún instrumento, alguna herramienta o la utilización de alguna metodología puede tener un impacto grave sobre el medio ambiente o sobre la salud, debe abstenerse el Estado de ejecutar ese tipo de actividades. Y en este caso, en el glifosato sucede eso. Existen estudios científicos muy importantes donde se establece que la utilización del glifosato probablemente puede ocasionar cáncer en la población civil o en los ciudadanos que estén cerca de la aspersión. Entonces, ahí hay una barrera muy difícil, porque frente a esos dictámenes solo le quedaría al Estado colombiano llevar una prueba científica de igual categoría que refute los exámenes o los dictámenes técnicos, la prueba científica existente, y en este momento no la tiene el Estado colombiano.
Ministro, usted explica muy bien esa sentencia de 2017 que, si bien no prohíbe la aspersión aérea, sí son muchos los requisitos que debe cumplir el Estado para que se realice. Pero yo le quisiera preguntar, en ese orden de ideas, ¿no sería mejor que el gobierno fortalezca la aspersión terrestre y lleve una oferta de sustitución de cultivos ilícitos más clara? Y se lo digo porque aquí en la W hemos hablado con campesinos del Catatumbo que dicen que se va a empezar la aspersión terrestre, pero no hay un plan claro.
Pero yo pienso que creo que el planteamiento del presidente no es volver a una aspersión con glifosato generalizada, sino el punto de partida del presidente es que tiene que ser excepcional, y en aquellos casos donde organizaciones criminales están utilizando como escudo a la población civil. O sea, el presidente dice, abramos la puerta, pero abramos la puerta en esos casos excepcionales y previa autorización de la Corte Constitucional, que, como reitero, es un camino supremamente difícil de superar. Yo creo más en la política que actualmente está siguiendo el gobierno, porque la política que está siguiendo actualmente el gobierno es una política que logra un equilibrio entre la protección de la comunidad, la defensa de los derechos humanos, la defensa de los derechos sociales y la seguridad. Porque cuando se habla de fumigación, o lo que legitima la fumigación, es básicamente seguridad nacional, y obviamente implícitamente también, al erradicar a través de la aspersión, pues protección a la salud pública. Pero en este caso, lo que nosotros nos encontramos es ante un tema de una colisión de bienes constitucionales. De un lado está la vida y la integridad de las poblaciones que sufren la aspersión, y de otro lado hay un bien jurídico que también debe protegerse, que es el de la seguridad nacional. Pero cuando se presenta esta colisión entre bienes constitucionales, lo que hay que hacer es una aplicación del principio constitucional de proporcionalidad para saber si es posible restringir un bien constitucional en favor del otro. A mí me parece que en este caso existen otros mecanismos menos lesivos de la vida y la integridad de los ciudadanos, de sus derechos fundamentales, de su derecho a la vida, que deben ser aplicados. Cuando existen mecanismos menos lesivos y se logran los mismos fines, pues hay que utilizar esos mecanismos menos lesivos. ¿Cuáles en este caso? Pues que la droga también se puede combatir a través de otros mecanismos, como lo está haciendo el gobierno. La sustitución de cultivos, el tránsito de economías lícitas a ilícitas, la inversión social, la titulación de tierras. Entonces yo sí creo, yo prefiero mantener esa política que hasta ahora ha mantenido el gobierno en materia de lucha contra el narcotráfico.
Sí, Juan Diego, y sería bueno que escuchara, por ejemplo, el ministro de Defensa lo que está diciendo el ministro de Justicia, porque el ministro de Defensa fue más allá. Habló de la fumigación con drones.
Exacto. Sí.
Cuando drones, avioneta o aspersión aérea y glifosato, lo que acabamos de escuchar, eso está cerrado con llave y la llave se botó a la mitad del Océano Pacífico, Juan Diego.
Sí, pues, ministro, justamente quería preguntarle sobre eso. El fallo de la Corte fue en el 2017, usted menciona el principio de precaución que se impone, que es lo que rige, pero la realidad nuestra hoy es distinta. Tenemos más de 260 mil hectáreas de coca sembradas según la ONU, tenemos además a unas tropas que están a veces indefensas en medio de las asonadas y terminan secuestradas, y eso es lo que ha motivado esta petición que ha hecho el presidente Petro. La pregunta que le quiero hacer es, ¿y por qué el ministro de Justicia dice que eso no se puede? ¿No sería mejor que lo resolviera la Corte?
Mire, es que yo creo que las pautas que dio la Corte son supremamente claras. Y una de las pautas más importantes que dio la Corte es, si el Estado colombiano quiere volver a la aspersión utilizando glifosato, tiene una carga probatoria supremamente alta. La Corte dice que el Estado debe demostrar con evidencia robusta, independiente y concluyente, la inocuidad de la sustancia, y dice que no basta con estudios mitigadores o parciales. Lo que dice la Corte es que se requiere investigación científica de alta calidad, imparcial y validada públicamente. Entonces, mire que esto lleva a un tema supremamente importante, y es el que no basta con que el gobierno acuda ante la Corte Constitucional a pedir una sentencia interpretativa que abra nuevamente el cerrojo, sino que para poder hacerlo, el Estado colombiano tiene la carga de llevar una prueba científica. ¿Y cuál es la prueba científica? Una demostración de que el glifosato es inocuo, de que no causa daño a la salud. Y hasta este momento, que yo conozca, no se tiene esa evidencia científica ni en Colombia ni en el mundo, porque lo que dicen los estudios científicos es lo contrario, es la probabilidad de cáncer en la población, y por lo tanto, mientras no se demuestre la inocuidad, es imposible acudir a la Corte Constitucional y utilizar la aspersión.
Sí, ministro, y en medio de todo esto, obviamente está el tema de la posible desertificación, y le quiero preguntar, desde su ministerio, ¿cuáles son las mayores preocupaciones que se tienen frente a una posible desertificación?
Bueno, la certificación, pues creo, yo tengo entendido por lo que le he escuchado a los expertos en el tema, de que la certificación no está escrita en blanco o negro. No es el ser o no ser de que certifico o desertifico, sino que también existen modalidades. Pueden existir desertificaciones sin impacto económico. Entonces, todavía no es fácil predecir si en caso de que se produzca la desertificación, qué impacto va a tener. Pero desde luego que una desertificación para Colombia sería absolutamente injusta, porque es que Colombia ha perdido, los colombianos hemos perdido a muchos compatriotas en la lucha contra el narcotráfico. Son miles de personas que han muerto en Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Somos la principal víctima del narcotráfico, pero es que el gobierno colombiano, el gobierno de Petro, ha mostrado resultados supremamente exitosos en el tema de la erradicación. Por ejemplo, mire, en el gobierno anterior se erradicaron cerca de 400.000 hectáreas, pero lejos de disminuir, el área sembrada aumentó en un 49% entre 2019 y 2022. Entonces, eso nos deja una lección fundamental. Por ejemplo, la erradicación forzosa con tasas de resiembra superiores al 30% y la aspersión aérea con tasas de resiembra cercanas al 70% no generan impactos duraderos. Por eso es que Colombia ha creado otros mecanismos diferentes sin abandonarlos a la erradicación forzosa. Pero es que además las cifras que tiene Colombia en la lucha contra el narcotráfico son unas cifras impresionantes. En este año, por ejemplo, las cifras indican que Colombia ha incautado hasta este momento 600 toneladas. Y en todo el gobierno Petro, tenemos que este gobierno ha incautado cerca de 2.500 toneladas de cocaína incautadas en este gobierno. Ahora, mire, en materia de infraestructura de producción de la cocaína, se han destruido 15.700 infraestructuras destinadas a la producción de la pasta de base de coca y se han destruido 594 laboratorios. Además, el impacto sobre las finanzas del narcotráfico han sido muy altas. Se tiene en este momento en extinción de dominio más de 4.000 bienes evaluados en 1.5 billones de pesos. Entonces, la lucha contra el narcotráfico por parte de Colombia ha sido enorme y pues sería desmoralizador para los colombianos y para la fuerza pública y para las autoridades una desertificación en este momento, cuando los datos y la voluntad política de este gobierno de la lucha contra el narcotráfico es enorme, y a esto le agrego las extradiciones. Cerca de 500 en este periodo se han extraditado más de 500 personas a los Estados Unidos por narcotráfico, la mayoría de ellos.
Pero lamentablemente la demanda es superior, y así como cae todo esto, pues imagínese cuánto no caerá y cuánto pasará. Pero, ministro, este problema viene de atrás, viene del proceso de paz. Hay que ir al libro de Humberto de la Calle. Es que cuando llegó el punto del narcotráfico, las FARC se pararon de la mesa y nadie dijo nada, y dejamos ese punto ahí como para que el destino lo arreglara, y el destino no lo arregló. Pero estamos en una sin salida, por lo que usted dice. Lo de la corte, pues, en este momento no va a arreglar las cosas para una certificación o desertificación con matrícula condicional que será el lunes. La preocupación es el dinero que va para la justicia, para la inteligencia militar y de policía, y por supuesto para los helicópteros y para las herramientas que necesitamos. Pero al final seguimos en la misma sin salida. Y yo quiero preguntarle a usted, ¿qué pensaría si hay esa desertificación total, si volvemos a plantear un debate que es como tabú, pero que lo han comentado y compartido varios expertos, la posibilidad de comenzar a hablar de despenalización ante este escenario?
Julio, mire, yo pienso que obviamente es mejor estar certificado que no certificado. Es mejor ser rico que pobre, creo que es la frase de Pampele. Entonces, mejor la certificación que la no certificación. Pero independientemente de esa decisión de los Estados Unidos, yo creo que nosotros los colombianos tenemos un deber ético universal de luchar contra el narcotráfico. Así nos desertifiquen, Colombia debe mantener intacta su política de lucha contra el narcotráfico, porque es un deber que tenemos nosotros como colombianos, con nuestra sociedad y con el mundo entero, porque se habla de millones de consumidores en el mundo y de millones de dosis personales que se consumen anualmente en el mundo. Pero el debate de la legalización es un debate retórico, es un debate que tiene que dar la comunidad global. Ahora se viene un debate muy interesante, Julio, porque recientemente en Naciones Unidas, en lucha contra el narcotráfico, específicamente en Viena, se acaba de nombrar por parte de la ONU una comisión de expertos que va a evaluar precisamente la política de drogas a nivel mundial. Esto es un éxito de Colombia, promovido por la embajadora Laura Gil. Colombia va a contribuir sensiblemente a los costos de esa gran comisión que lo hace, que son expertos mundiales, y precisamente esa comisión de altísimo nivel de muchas culturas y de muchos países va a hacer una nueva evaluación. Esperemos a ver, Julio, qué se plantea, porque una decisión sobre la legalización no puede ser nunca unilateral, es una decisión del mundo. Esperemos qué paso van a dar los expertos. Ahora, en frente a Colombia, yo creo que en Colombia hemos tratado de hacer una despenalización progresiva de las drogas. Se ha planteado la despenalización del cultivo, por ejemplo, de la marihuana, porque no tiene sentido que el consumo de la droga no, con razón, no sea punible, no es delito, es un problema de salud pública, pero de ahí para atrás la cadena sí está penalizada. Entonces, yo creo que en ese campo nosotros podemos actuar progresivamente, y uno de los temas en los cuales se puede avanzar en Colombia es, por ejemplo, dar el paso a la legalización de la marihuana, y yo estoy de acuerdo. Esa es la política del gobierno. Se ha intentado hacerlo progresivamente, pero esas iniciativas nunca han triunfado en el Congreso de la República, pero indiscutiblemente no podemos seguir tratando la droga exclusivamente del derecho penal, sino que también hay que atacar una base que es la base económica, y son las grandes ganancias que produce el narcotráfico.
Sí, señor ministro, quiero plantear una pregunta sobre el concurso de jueces y magistrados que pues se viene desarrollando desde el año 2000, pues por contrato desde el año 2019 y hasta la fecha, y que ha sido pues una situación bastante molesta para los que están inscritos, los que han ido calificando, en fin. Más aún ahora que aquí en la W revelamos a comienzos de esta semana que hay unas irregularidades iniciales en el contrato mismo, toda vez que se firma con una universidad que luego no participa en el diseño del mismo, y luego aparece una firma, una tercera, con la cual la judicatura no firmó nada, ningún acuerdo, ningún contrato, y es la que termina ejecutando este concurso, que ha generado muchísimos problemas también en su propósito durante todos estos años. ¿Se debe revisar ese concurso? ¿Debería hacerse una evaluación para tal vez volver a empezar o retomarlo, pero con otros contratistas?
Mire, yo creo que cuando se presentan ese tipo de objeciones, lo mejor es hacer una suspensión temporal de los concursos, que se puede hacer, y realizar evaluaciones críticas sobre lo que está pasando. Es lo que acabamos de hacer nosotros en el concurso de los notarios. Ese concurso se puso a andar por parte del Consejo Notarial, que integran dos presidentes de altas cortes, el procurador y el ministro de Justicia. La procuraduría hizo observaciones críticas, constructivas, muy importantes. El presidente de la República también. ¿Y qué medida adoptamos? La medida que adoptamos es suspender temporalmente el concurso. La próxima semana, específicamente el martes, vamos a analizar de fondo, y si hay que hacer correcciones para ser más progresista, para ser más transparente, pues yo creo que en esos casos lo mejor es revisar las condiciones y dar las mayores garantías de transparencia.
Bueno, es que tiene dos paellas grandes, ¿no? Esta y la de los notarios.
La de los notarios, que es la que van a evaluar la semana entrante. Entonces,
pues, el martes específicamente los invito a estar atentos a la reunión de
consejo. Y también ponga el tema de los jueces y magistrados, porque el tema es larguísimo.
Pero déjelo, sacó lo del glifosato. Dele. No,
hay que aprovechar este encuentro con el ministro para ponerle tareas que son buenas para todos.
Ministro, como siempre, muy amable con la W, ministro.
Julio, un abrazo para todos. Gracias.